Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Radio Escuela. Desde aquí les saluda Hilda Lizarazu y hoy estoy con Sebastián Merallo, presente aquí en el estudio, a otra forma, bienvenidos a otra forma de educación a la distancia, con la mejor música, las lecturas más interesantes, los enigmas que nos sorprende y siempre con los mejores contenidos a descubrir en la plataforma de seguimoseducando.com. Una verdadera biblioteca audiovisual que nos aporta el Ministerio de Educación y que está online las 24 horas porque podés seguir aprendiendo, aunque la radio esté apagada, por supuesto, con conexión gratuita porque no consume datos, así que los esperamos ya para que inicien este programa. Estoy medio trabadita hoy porque les quiero contar que tenemos el chatbot. Chatbot que es nuestro robot. Ahí aparece. Este robot los espera al final de cada programa con preguntas, nada difíciles, como lo que escucharon. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta, siempre listo para entrar en acción. Todos los días, el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado estás, o año, por supuesto. Y vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que te paso el número del chatbot para que ya lo agendes en tu WhatsApp. Es el 11-32-75-2139. 11-32-75-2139. Para seguir aprendiendo. Hoy jueves 22 de octubre. Paso a saludar a las radios de la provincia de Tucumán y Santiago del Estero. FM Raco, 88.9, Tucumán. Bravo. LRA 15, Radio Nacional Tucumán, AM 1190. Universidad de Tucumán, FM 94.7. FM La Merced, FM 91.3, Santiago del Estero, Departamento Jiménez. LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130, allí en Santiago del Estero. Qué ganas que tenemos de viajar, ¿no? Pero todavía falta. Voy a bienvenir también al profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez, que lo tenemos allí en Zoom. ¿Estás allí presente, Rodolfo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Presente, señorita. Presente. Aquí Rodolfo Rodríguez. Bien.
Aquí con Sebastián Merallo, el profe de Historia, en piso, voy a repetirles. ¿Cómo va, Sebastián?
Perfecto, Hilda, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿de qué va el tema de hoy?
Hoy vamos a hablar con Rodolfo, perdón que te interrumpí, sobre los clubes de barrio. ¿Qué te parece?
Me encanta. Mi club, mi barrio, mi identidad.
Hoy no aparecen, viste, las típicas preguntas que solemos usar en las clases como pregunta disparadora, pero podríamos poner unas preguntas problemas, si te parece. Sí. Vamos a pensar qué rol social cumplen los clubes de barrio, por qué son importantes, cómo es la participación vecinal y de los chicos y chicas en los diferentes clubes y el vínculo de esos clubes con los barrios y cómo surgieron, ¿no?, a lo largo de la historia, que lo vamos a intentar de responder con Rodolfo en ambos bloques. Y bueno, el eje va a estar puesto, por supuesto, en la participación juvenil, ¿no? Es un programa, sí, Radio Escuela Nacional, así que estamos hablando de las juventudes también. Y vamos a destacar en particular el rol social de los clubes de barrio, problematizando la importancia que tienen para nuestra vida en comunidad, analizando, como dijimos, los vínculos con el barrio que integran, con la comunidad en la que están inmersos, y el sentimiento de pertenencia que genera un club de barrio, ¿no? Yo soy de mi barrio, pero también soy de mi barrio en tanto y cuanto participo de ese club y soy parte de una comunidad que integro yo también, ¿no?
¿Ambos profes iban o van antes de la pandemia, iban a clubes de barrio?
No sé, Rodolfo, si quiere contestar.
Sí, yo solía hacer alguna colaboración. Yo vivo cerca del Bajo Flores.
Bien.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y solía darme unas vueltas a colaborar periódicamente, cada 15 días más o menos, a dar unos talleres en unos clubes muy chicos y muy lindos que hay acá en la zona.
En el barrio Bajo Flores.
Bien. Yo soy del barrio de La Paternal.
Ahora con la pandemia estoy colaborando a distancia, por supuesto.
Sí, estamos todos colaborando a distancia.
Yo soy del barrio de La Paternal, así que asistía a mi club de barrio, pero a reuniones sociales, no a colaborar ni a militar activamente por el club, pero sí. Bueno, y también vamos a desarrollar a lo largo de la clase algunos aspectos históricos sobre los clubes, ¿no? Si te parece, escuchamos, Hilda, un audio que tenemos muy interesante de Cristian Font, que es el fundador y presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio. Bien. Que realiza también diferentes tareas de militancia por los clubes de barrio.
A ver, escuchemos.
La historia de los clubes de barrio en nuestro país data de aproximadamente 145 años. Entre 1875 y 1900 comenzaban a formarse los primeros clubes en nuestro país. Hubo dos grandes motivos que fueron importantes para que estos clubes comenzaran a nacer en nuestro suelo. Lo primero, una gran ola de inmigración que llegaba a nuestro país y generaban estos clubes con la necesidad de sociabilizar, de arraigar vínculos y de poder sentirse un poco más cerca de la patria que habían abandonado. Por otro lado, las clases dominantes o las clases altas de nuestro país formaban estos clubes buscando la transculturización de hábitos y costumbres y sobre todo buscando generar espacios de ocio y de acceso a la práctica deportiva. En esa época era muy común ver cómo se organizaban clubes, primero por comunidades, como el Deportivo Italiano, el Deportivo Español, el Deportivo Armenio, la Sociedad Hebraica, por solo citar algunos ejemplos, por localidades, clubes como Quilmes, como Banfield, como Tigre. También nacían clubes por los barrios, el Club Atlético Boca Juniors, el Club Barracas, el Club San Telmo, el Club Almagro. Y también había clubes que nacían por una pertenencia laboral, como el Club Banco Provincia, el Club Obras Sanitarias, que eran fundados por los trabajadores que buscaban espacios donde pasar su tiempo libre y poder pasar momentos junto a la familia en las distintas actividades que los clubes iban implementando en ese momento. El auge de los clubes era tal que pronto dejaron de ser lugares de ocio y de práctica deportiva y se convirtieron en un lugar de encuentro obligado para la familia, donde todos los eventos sociales importantes pasaban por el club de barrio, convirtiendo a estas instituciones en uno de los principales actores de la construcción de tejido social en nuestro país. Como bien lo muestra la película Luna de Avellaneda, los clubes comenzaron a ser el alma del barrio y los grandes artistas populares, desde Gardel, pasando por Alberto Castillo o Sandro, comenzaban a hacer los primeros pasos en nuestras instituciones, en donde empezaban a escribir la historia que les permitiría llegar a los grandes escenarios. Además del rol social, cultural, educativo, desde sus inicios, los clubes son la base de la pirámide de todo el deporte argentino. No existirían los Messi, los Maradona, los Manu Ginóbili, las Luciana Aymar, los distintos deportistas que tanta gloria nos han dado a nivel internacional y que han puesto a nuestro país en el mapa, si no fuese por estos clubes de barrio que día a día forman a millones de chicos en distintas actividades deportivas, culturales y educativas.
He querido rendirle a los barrios un sincero
homenaje. Volver a los clubes de barrio, ¿no?
Muy interesante lo que contaba Cristian Font, ¿no? Y la idea que tira Cristian, ¿no?, de pensar a los clubes como espacios de socialización, ¿no?, la participación juvenil en esos barrios. Él decía, nuestras grandes figuras, ¿no?, como Luciana Aymar o bueno, no sé, Messi mencionaba él, digo, no hubiesen aparecido si no hubiese sido por los clubes de barrio en primer lugar. Y también la importancia de los clubes de barrio, ¿no?, como creadores y promotores de los valores democráticos, de la idea de lo colectivo, ¿no? Hilda, se habla mucho de la comunidad, de los vecinos, de los diferentes festejos y el afianzar esos lazos de solidaridad entre la comunidad en la que está integrado ese barrio, digamos. Si hablamos en líneas generales, ¿qué es un club social o un club de barrio? Son entidades civiles sin fines de lucro, pero son mucho más que eso, ¿no? Se trata de entidades que en un principio se motivaron por esta idea de mantener la comunidad que quizás se traía de otro lado, ¿no?
Eso de entidades civiles, ¿qué viene a ser? ¿Es una figura jurídica que un club, ahora, por ejemplo, en 2020, en la ciudad, en Santiago del Estero, alguien quiere fundar un club en el barrio X? ¿Tiene que formar una entidad? Es una figura legal, ¿no es
claro,
cierto eso?
Una figura legal que tiene que ver con lo jurídico y sin fines de lucro, por supuesto, que no busca una ganancia, sino justamente eso, ¿no? Afianzar lazos de solidaridad. Incluso los clubes en diferentes localidades del país, cuando hay catástrofes como inundaciones, por ejemplo, son los que recolectan donaciones, ¿no? Y se encargan de ayudar a la comunidad en la que están inmersos en esos momentos difíciles. Y tienen una gran impronta de participación juvenil e intercambio también con los adultos mayores, digamos, que atraviesa sí. a todas las generaciones. Hay un intercambio ahí de experiencias muy interesante de adultos y chicos, y al revés también, ¿no?
Y los músicos, en otra época tocábamos más también en los clubes de barrio. Ahora, bueno, esto se transformó, ¿no? La idea de hablar sobre esto también tiene que ver con una transformación. Hay un audio de la película de Luna de Avellaneda que es esa problemática, ¿no es cierto?
Ahí lo que se plantea en la película es la cuestión de la venta o no del club, ¿no? La privatización claro. del club, que, bueno, posterior a los años 70, los clubes empiezan a decaer un poco por la cuestión económica. Y ahí en la película, si te parece, escuchamos el audio, se discute un poco esta cuestión.
Se está decidiendo la vida del club. Me importa un carajo lo que diga el estatuto y mucho menos lo que digas vos. Porque seremos pocos, habrá goteras por todos lados, las paredes se vendrán abajo. Pero fueron levantadas por miles de personas a lo largo de 70 años. Así que aunque más no sea por ellos, me vas a escuchar.
Un momentito. Chicos, venga. Quiero que los chicos sean testigos de lo que estamos por hacer.
No, momento. Esto es una asamblea y acá no pueden estar los socios menores.
Pero tienen edad suficiente para enfrentar la realidad. Así que bueno, dale. Contanos a todos. Alejandro, ¿cuánto te llevas de este negocio del casino? Dale, la realidad.
¿Cómo se dan cuenta que estos tipos se quieren afanar el club como se afanaron todos?
No seas ignorante. Te estoy trayendo la solución y ahora resulta que yo tengo la culpa de todo.
No, mira, al pibe no lo insultes porque te rompo la cara trompada, ¿me entendiste?
Porque la realidad es un poquito más compleja y no se resuelve nada más que con delirios.
No es un delirio. El club se formó así.
Sí. Es un delirio y es totalmente ingenuo y es voluntarista y hasta te diría que es peligroso porque nos está llevando al desastre. El club se formó rodeado de fábricas, con gente que trabajaba y que ganaba bien. Hoy el barrio es un cementerio de hormigón. Las cosas cambiaron.
Que cambien de nuevo. Si ya se hizo, no es tan difícil. Se hizo durante décadas. La gente venía acá al club a encontrarse con sus amigos, a preocuparse por el otro. Vivía en el club. Ahí está, es eso, es vivir. No sobrevivir, cómo vivir, en cómo vivir está la clave. Ahora nos traen una miseria y vos pretendés que nos pongamos contentos. Nos están comprando.
Y sí. Nos están comprando lo único que nos queda para vender, que es nuestra capacidad de trabajo. No veo que tiene de malo eso.
Bravo, ahora votemos.
Barracas, la boca, Boedo.
Fragmento de Luna de Avellaneda, qué tremendo. Aquí en Radio Escuela, ciclo orientado, con el profe de Historia, Sebastián Merallo, el profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez, y Hilda Lizarazu, quien les habla. Tenemos una llamada al aire y vamos a hablar con Juan Ignacio Bruera, secretario del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio. Buenas tardes, Juan, bienvenido a Radio Escuela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias, un saludo a todos ahí en el estudio.
Bien, aquí estamos viendo el tema de los clubes de barrio, la identidad, la problemática y cómo está la situación actual en este momento en la Argentina y los clubes de barrio. ¿Qué nos podés contar?
Sí, así es. Nosotros siempre tenemos como referencia a Luna Avellaneda que ustedes claro. estaban pasando. Hoy la situación de los clubes es bastante complicada, obviamente, por la pandemia que nos azota. Tenemos los clubes cerrados, tengan en cuenta que los clubes viven de la cuota social y hoy por hoy la mayoría de sus socios no están aportando a esa cuota social. Y venimos de 4 años donde hubo un avance hacia el modelo asociativo. Tengan en cuenta que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. Quisieron venir a instalar un modelo que era el de las sociedades anónimas deportivas y ante eso fue todo un avance que Luna Avellaneda lo retrata muy bien.
Ahí escuchábamos, Juan, ¿cómo estás? Te habla Seba, el profe de Historia acá. Escuchábamos el fragmento de Luna Avellaneda donde Darín pelea porque no pongan un casino en el club. Imagino que bueno, estos últimos años han sido también de pelea para ustedes como representante de los clubes. Y quería preguntarte, ¿cuál es la función social que vos crees que cumple el club dentro del barrio o de la comunidad que ocupa, no?
Bueno, la función social que hoy cumplen los barrios es enorme, que la cumplen históricamente. Tengan en cuenta que los clubes se forman alrededor de 1900, producto de una ola inmigratoria en nuestro país, y a partir de eso, ese modelo asociativo empezó a generar participación, solidaridad, había una vida democrática. y empezó a tomar las demandas que el Estado no podía cumplir. La práctica deportiva en el país nace de los clubes. Cuando vemos un Messi, cuando vemos una Leona, cuando vemos un jugador de vóley, ese producto sale de nuestros clubes. Y no solamente eso, hoy los clubes no solamente oficiamos en la parte deportiva, sino que damos asistencia a nuestros pueblos, a nuestros barrios, con comedores, con ollas populares, tenemos centros de salud. Hoy muchos clubes brindaron sus instalaciones en caso de una emergencia sanitaria. Es una función enorme la que cumplen hoy los dirigentes de clubes.
Juan Ignacio, ¿tenés una idea de cuántos clubes sociales hay en toda nuestra Argentina aproximadamente?
Hilda, nosotros hicimos un relevamiento con la Universidad Nacional de Avellaneda donde pudimos detectar más de 20.000 clubes.
Bien.
En los clubes circulan más de 16 millones de personas por todos los clubes de nuestro país y en este relevamiento pudimos destacar que hay casi más de 300.000 dirigentes que trabajan ad honorem. Por eso digo, es muy rica la historia de nuestros clubes y nosotros desde nuestro espacio y como dirigentes de clubes queremos empoderar a este sector tan rico y que tiene ya más de 100 años de historia.
Juan, ¿cómo estás? Sí. Te habla Rodolfo Rodríguez, profe de Formación Ética y Ciudadana. Está interesante lo que contás del relevamiento que hicieron con la Universidad de Avellaneda. Tengo de aquel relevamiento también la información de que hay un 73% de los clubes que presta sus instalaciones a instituciones estatales como escuelas, hospitales, bibliotecas, y que en más del 90% de los casos lo hace gratuitamente. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Bueno, todos los que tuvimos la suerte de educarnos en escuela pública sabíamos que por ahí no contábamos con un espacio para la práctica deportiva y generosamente los dirigentes de clubes en un horario que la realidad es que el club al mediodía y a la mañana no están ocupados porque obviamente los chicos que somos los que practicamos deportes estábamos en el colegio. Entonces se brindaban las instalaciones generalmente en forma gratuita y todavía sigue siendo, no solamente a la escuela sino a los centros de jubilados. Siempre estamos a disposición, digamos, de la comunidad.
Buenísimo. Y tengo una preguntita más. Sí. En estos tiempos, bueno, de la crisis económica de la que venimos y en la cual todavía estamos, sumado a eso la situación de la pandemia, ¿verdad? Sí. Tenemos entendido que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y también de la mayoría de las jurisdicciones de las provincias, se han establecido programas y planes de auxilio a los clubes de barrio, como la red, el plan red de recuperación de entidades deportivas, subsidios para servicios de agua y de luz, y el plan clubes en obras, que si tengo bien la información, aporta a cada institución, a cada club, más una suma cerca de los 500.000 pesos para actualizar las instalaciones, lo cual también incide en la cuestión de protocolos sanitarios, ¿verdad?, para acomodar vestuarios y las instalaciones para mantener el distanciamiento social en las actividades y demás. ¿Esto está funcionando?
Efectivamente, desde el Estado hubo muchos planes, estamos articulando mucho con el Estado, no solamente con la Secretaría de Deportes, sino de manera interministerial, porque obviamente los clubes, como bien les decía, no solamente somos la práctica deportiva, sino que tenemos un montón de otras demandas. Hoy la realidad es que están existiendo esos planes, pero estamos trabajando con el Estado para que esos planes lleguen a todos los clubes. Como yo les mencionaba, somos más de 20.000 clubes y la realidad es que en la vuelta de la democracia una de las cosas que no se pudo resolver es la cuestión burocrática, la cuestión de los papeles. La mayoría de los clubes, estamos hablando casi de un 70% de los clubes, no cumplen con la documentación necesaria para poder acceder a beneficios que puede llegar a brindar el Estado. Por lo tanto, son buenas medidas, pero que esas medidas hoy por hoy alcanzan a un universo de entre 1.000 y 3.000 clubes. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a dar esa discusión y hay un acompañamiento de parte del Estado en trabajar esta cuestión, que es la principal, la de modificar esa cuestión burocrática y que todos los clubes, porque la realidad es que todos los clubes queremos estar en regla, estemos en regla y podamos acceder a cualquier tipo de beneficio.
Bien, y una última, y ya le dejo paso a los compañeros y la compañera en el piso. En la ciudad de Buenos Aires fue proclamada la ley 6.295 de Wi-Fi gratuita para los clubes inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Esa ley estaba pendiente de reglamentación desde hace bastante tiempo. Te quería preguntar cómo está ese tema, si ya fue reglamentada o no, o si ustedes ven que próximamente puede llegar a serlo para que realmente tengan Wi-Fi gratuita en los clubes de barrio.
Estamos trabajando en que se reglamente esa ley, como también estamos trabajando en que se reglamente la Ley Nacional de Clubes de Barrio, que es la 27098. También es una demanda no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, el tema de la conexión. Hemos trabajado en un proyecto con el ENACOM para que la mayoría de los clubes pueda tener conectividad y puedan acceder obviamente a la conectividad.
Juan Ignacio Bruera, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientados y darnos tu conocimiento.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Adiós. Juan Ignacio Bruera, secretario del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio.
Bien. Muy interesante, ¿no? Lo que contaba
que
Juan.
Sí. 20.000 clubes en toda la Argentina y solamente 3.000 tienen esa posibilidad. Bueno, será cuestión de llegar al próximo bloque, de llegar al audio, no al próximo bloque, del estudiante Ibail Rocha, de 19 años, de Club Madre Pueblo de Bajo Flores. Vamos a escucharla.
Hola, soy Abigail Rocha, tengo 19 años. Yo estoy en el club Madre Pueblo y ahora hago vóley. Es un club muy bueno y de hecho a nosotros nos ayuda muchísimo. Me gusta mucho entrenar, que es lo que más extraño ahora, ya que estamos en pandemia. Extraño entrenar, extraño mucho a mis compañeras, extraño compartir risas, enojarnos en la cancha. A pesar de que teníamos una cancha medio, igual la extraño. Extraño a mi profesora Nati de vóley, a Carlos también, a Carlitos que era profesor de vóley. Extraño a mis profesoras de hockey, que en algún momento hice hockey. A Jenny, a Ceci, las extraño mucho. A Flor, me acuerdo. Y la importancia que tiene en el barrio es fundamental. Prácticamente todos los chicos de la zona, sea de la zona de Perito Moreno, Varela, yendo para Bolívar y Riestra, o sea, todos, o sea, sí o sí vas a encontrar siempre a una persona que tenga algo de club de Madre Pueblo, la remera, buzo, un jogging, cualquier cosa. Siempre vas a encontrarte a una persona que trabaje en el club o esté en el club. Y a pesar de que sean distintos deportes, te vas conociendo con distintas personas, entablas relaciones, amistades que a veces son muy buenas. Y hasta ahora y hoy en día seguís teniendo esas amistades que en algún momento tuviste. Los profesores son muy buenos, son recopados con nosotros. Y bueno, eso. Que extraño club, extraño a mis profesoras, compañeras y extraño las pretemporadas también. Ahí se entrenaba más. Me gustaba muchísimo.
Ahora sí, Abigail Rocha extraña mucho el Club Madre Pueblo de Bajo Flores. Vamos al cierre de bloque escuchando Club de Barrio, Fabián González.
Ya salen los equipos a la cancha, luciendo los colores en el pecho del viejo Club de Barrio de mi pueblo, el club que fuera el club de mis abuelos. Algunas cuantas manos de pintura le están haciendo falta a las paredes y el agua que se filtra por los techos es un mensaje que el alma duele. Yo no resigno mi bandera, las llaves de mi club no las entrego. Tal vez le pongan precio a los ladrillos, pero hoja
jamás podrán comprar mis sueños. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale luz de barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale Club de Barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Carnavales de clásicos peleados de achaitiza, memoria que parece desteñida, pero en los corazones sigue viva. Pero yo no resigno mi bandera, las llaves de mi club no las entrego. Tal vez le pongan precio a los ladrillos, pero jamás podrán comprar mi sueño. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale Club de Barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Dale, dale los colores que defendemos con el alma en cada cancha. Dale, dale Club de Barrio, que mientras haya vida hay esperanza. Vida.